podcast desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en las colonias francesas en América del Norte. Los dominios franceses en América del Norte abarcaban, a finales del siglo XVII, las islas del estuario de San Lorenzo, la isla de San Juan, la isla Real, Terranova, la península de Acadia, los territorios de Canadá comprendidos entre los grandes lagos y el mar, parte de la bahía de Hudson y el valle del Mississippi. La bahía de Hudson era el punto de contacto entre los dominios franceses y los británicos. Los ingleses de Hudson quedaban separados de las colonias del Atlántico por el Canadá francés. Los valles del Mississippi y del Ohio, que constituían las vías de expansión francesa hacia el suroeste, impedían todo intento de penetración continental a los colonos británicos del Atlántico. La población de las islas del estuario del San Lorenzo, eso sí, era muy reducida. La salazón de la pesca, obtenida del Banco de Terranova, fijaba durante varias semanas al año a los pescadores bretones y normandos que frecuentaban dichos mares, quienes, una vez realizadas sus tareas, volvían a sus puertos de origen. En la península de Acadia, que en el año 1686 contaba con 885 colonos, las actividades económicas más desarrolladas eran de carácter agropecuario. ¿Por qué? Porque los marinos de Boston monopolizaban la pesca de sus costas. Acadia, sin comunicaciones terrestres con el Canadá francés, comerciaba con las colonias inglesas del Atlántico mucho más que con el resto de los dominios franceses. Los franceses de Canadá están agrupados básicamente en tres poblaciones principales: Quebec, Trois-Rivières y Montreal. En Quebec tenían su sede las casas comerciales, que mantenían relaciones con los puertos franceses. Los negociantes de Quebec habitaban de forma permanente en la ciudad. En cambio, en Montreal tenían su base de operaciones los comerciantes nómadas que recorrían el país en busca de mercancías, pieles especialmente. Una red de fuertes, puestos militares y factorías comerciales fue construida por los franceses a partir de 1675. Junto a la orilla oriental del lago Ontario se levantaba el fuerte Frontenac, avanzadilla francesa en los territorios de los iroqueses. Entre los lagos Erie y Ontario estaba el fuerte Niágara. Entre el lago Erie y el Michigan, el fuerte de San José de los Miamis, y en la confluencia de los lagos Superior, Michigan y Huron se alzaba el fuerte Michimagnequinac. De esta forma, la región de los lagos quedó sometida a la dominación de los franceses. En 1682, la población de Canadá abarcaba 12.000 colonos, entre los que vivían más de un millar de indios. Uno de estos colonos, René Robert Cavelier, señor de La Salle, conseguiría aumentar las posesiones de Luis XIV con una nueva colonia, Louisiana. La Salle era un negociante de Rouen que, al servicio de una compañía comercial, se trasladó a las colonias americanas. En 1680 fundó una factoría en el territorio de las tribus Illinois, con objeto de servir el punto de partida a una expedición que recorriese el río Mississippi. Dificultades de carácter financiero retrasaron la puesta en práctica de los proyectos de La Salle durante dos años, hasta que en el año 1682 consiguió, junto con otros compañeros embarcados en canoas, descender por el curso del río hasta alcanzar las bocas del Mississippi, en el Golfo de México. Tras su éxito, se trasladó a Versalles, donde, contando con la autorización real, fundó la Compañía de Louisiana o de Occidente, con el fin de explotar las tierras por él descubiertas. En 1684 consiguió organizar una flota de cuatro navíos en los que embarcaron los colonos dispuestos a poblar Louisiana. La flota alcanzó el Golfo de México, pero no pudo localizar la desembocadura del Mississippi. Los colonos, perdidos en una costa desconocida y hostil, sin poder enlazar con los grandes lagos, sufrieron toda suerte de calamidades y el mismo La Salle murió en dicha empresa. Ocho años más tarde, Pierre Lemoyne sería más afortunado y conseguiría localizar desde el mar las bocas del Mississippi. La colonización de Luisiana quedaba de esta forma garantizada. La explotación colonial de Canadá y de las demás posesiones francesas en América estuvo en manos de compañías comerciales. La Compañía de Acadia, creada en el año 1683, no tuvo gran éxito y fue reemplazada en el año 1703 por la Compañía de Canadá, que tampoco pudo obtener resultados satisfactorios. El comercio con Canadá estaba basado principalmente en las pieles de animales salvajes, especialmente las del castor, que los indígenas entregaban a los comerciantes franceses a cambio de productos importados de Europa. A cambio, Francia exportaba a América aguardiente y diferentes productos manufacturados. La competencia inglesa era muy dura hasta el punto de que las pieles obtenidas por los británicos superaban en cantidad y calidad a las importadas por los franceses. En Luisiana las cosas no fueron mucho mejor. Tras la paz de Ryswick, los franceses habían aumentado las tropas de guarnición en los fuertes que se extendían a lo largo del río. Entre ellos, Luisiana era un vasto territorio inocupado. Un financiero, Antoine Crozat, obtuvo el monopolio del comercio por 15 años para todo el territorio comprendido entre la Carolina inglesa y los territorios españoles de Nuevo México. Esta concesión, que era una concesión fabulosa, tenía como contrapartida la obligación de aprovisionar en víveres, armamento y pertrechos a las guarniciones de los fuertes franceses. Crozat no renovó la concesión y durante la regencia, Luisiana pasó a depender de la nueva Compañía del Mississippi fundada por Lamb. Pero el destino de esta colonia, de fronteras inciertas, al oeste del río, con cerca de 17 millones de kilómetros cuadrados, que llegaron a poblar unos 40.000 colonos, además de 400.000 indios, no era permanecer en manos de Francia. En 1763 fue cedida por Francia a España, su aliada, para compensarle de las pérdidas territoriales que le habían infligido los ingleses. En 1801, cuando ya se había producido la independencia de Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson supo que por un tratado secreto España había devuelto Luisiana a Francia. Las posibilidades de que a partir de Luisiana los franceses creasen un imperio colonial al oeste de Estados Unidos representaban una seria amenaza para el futuro de Estados Unidos. Jefferson no podía enfrentarse a Francia sin contar con el apoyo de Inglaterra, pero la guerra independentista estaba aún demasiado próxima como para que una alianza angloamericana fuese una solución aceptable. Jefferson optó por negociar con Bonaparte. En 1803 ofreció comprar Nueva Orleans y la Florida Occidental por 50 millones de francos. Nueva Orleans, en la desembocadura del Mississippi, constituía la puerta de Luisiana. Sin esta ciudad, la colonia quedaría aislada del mar y, por consiguiente, de Francia. Vender Nueva Orleans significaba perder Luisiana en un plazo más o menos corto. Por otra parte, Francia, enfrentada a la coalición europea, no podía arriesgarse a abrir un nuevo frente en América para defender allí sus posesiones. En estas circunstancias, Bonaparte ordenó a Barbé Marbois, ministro de Hacienda, que negociara la venta de Nueva Orleans y de toda Luisiana. El 2 de mayo de 1803 se llegó a un acuerdo. Por 60 millones de francos, Luisiana pasó a poder de la Unión. De esta forma comenzó la expansión norteamericana hacia el oeste. En las Antillas se había establecido colonos franceses desde el año 1635. Martinica, Guadalupe y la parte occidental de Santo Domingo eran las principales islas en poder de Francia, de las que dependían toda una serie de islas menores, Granada, María Galante, San Cristóbal, etc. Los primeros pobladores coloniales de raza blanca habían sido superadas en número por los negros importados como mano de obra sometida a la esclavitud. En 1686, las Antillas francesas contaban con cerca de 19.000 blancos, frente a 27.000 esclavos negros. En 1701, solo en las Islas Mayores, la cifra de esclavos alcanzaba los 44.000. A pesar de este aumento de la población negra, el profesor Gastón Martín señala que todos los memoriales de principios del siglo XVIII consagrados al estado de nuestras colonias de las islas señalan con inquietud la terrible penuria de negros en la totalidad de las posesiones. Todos están de acuerdo en afirmar que amenaza la misma existencia de los dominios coloniales. Los colonos abandonan Santo Domingo, Martinica y Guadalupe para buscar en las Antillas inglesas nuevas explotaciones donde les será fácil encontrar la mano de obra indispensable. Así pues, los colonos se quejaban de escasez de mano de obra. Las causas de esta escasez hay que buscarlas en motivos de dos tipos. Por una parte, la falta de capitales para poner en explotación los recursos de las Antillas impedían la acumulación de beneficios que hubiese permitido importar esclavos en mayor número. Los colonos no eran ricos, pagaban con productos naturales, con azúcar o con tabaco muchas veces. Cuando se produce una mala cosecha, difícilmente pueden pagar sus deudas. Las compañías venden pocos negros en cada remesa y no aportan nuevas hasta que se les han pagado las anteriores envíos. Además, entre los negros sometidos a esclavitud, con unas condiciones de trabajo inhumanas, mal alimentados y mal vestidos, la mortalidad era muy elevada y, en cambio, la natalidad muy pequeña. El Código Negro, obra póstuma del político francés Colbert, publicado en el año 1685, intentaba poner remedio a este estado de cosas a fin, según sus propias palabras, de asegurar la conservación de los esclavos y la paz de los pueblos, que están desgastados e incluso arruinados por los robos y el pillaje de los esclavos, quienes, por no recibir alimentación de sus amos, la buscan por todas partes donde puedan hallarla. Según el Código Negro, los esclavos eran considerados como bienes muebles, cuya compra-venta estaba reglamentada según las costumbres habituales en el comercio. Las obligaciones de los dueños se limitaban a proporcionar alimentación suficiente a los esclavos y a no hacerlos trabajar entre la puesta y la salida del sol. Los esclavos no podían ser condenados a prisión, mutilación o muerte, sino por los tribunales ordinarios, pero los dueños tenían poder para encadenarlos o azotarlos dentro de sus posesiones. Por último, estaba prohibido vender por separado a una madre y a sus hijos, si se encontraban previamente en manos de un mismo dueño. Casi la totalidad de la mano de obra se empleaba en las explotaciones agrícolas. Las más importantes eran los cultivos de caña de azúcar. También se obtenía tabaco, algodón, cacao, indigo, café y jengibre. La industria era prácticamente inexistente, solo algunas refinerías de azúcar para el consumo local. Pero los intereses de la metrópoli se imponían a los de las colonias. Se dictaron leyes prohibiendo la creación de refinerías, y en Santo Domingo el cultivo del tabaco se convirtió en un monopolio estatal. De hecho, el desarrollo de la economía antillana estuvo estrechamente condicionada por la actuación de la metrópoli. En 1685, la Compañía de Guinea sucedió a la del Senegal, que había recibido de Colbert el monopolio del comercio esclavista. La Compañía de Guinea se comprometía a trasladar a las Antillas 1.000 negros por año. Esta cantidad pronto se mostró insuficiente. Una nueva compañía, la de Santo Domingo, fue autorizada para introducir en esta isla 2.000 esclavos anuales. En 1702, la guerra de sucesión a la corona española permitió a la Compañía de Guinea hacerse con el derecho de asiento, es decir, con la autorización para introducir esclavos en las posesiones españolas de América. Esta autorización abarcaba el transporte de 38.000 esclavos mientras la guerra continuara o 48.000 en caso de que se firmase la paz. La Compañía de Guinea se transformó así en la suministradora de esclavos del Imperio Español, pero fue incapaz de abastecer un mercado tan amplio por sus propios medios y se vio obligada a recurrir a armadores privados. De esta forma, numerosos navíos franceses de Nantes, básicamente este era su origen en su mayoría, cubrieron la ruta Francia-Guinea-Antillas para trasladar a América mano de obra negra. Cuando por el Tratado de Utrecht el derecho de asiento pasó de Francia a Inglaterra, estos traficantes llevaban más de 10 años realizando este negocio y conocían perfectamente todas sus posibilidades. como a partir de 1713 el asiento de negros en el Imperio Español quedó en manos de los ingleses, los negreros franceses solo tenían un punto de arribada para sus cargamentos, las Antillas francesas. Pero las posibilidades de los colonos en Martinica, Guadalupe o Santo Domingo eran incapaces de asimilar la oferta de esclavos de los navíos negreros. La solución para los armadores consistió en controlar las plantaciones, en intervenir directamente en la explotación colonial de las Antillas. De esta forma, los mismos comerciantes llegaron a controlar en Europa, en Francia y en América todas las operaciones comerciales. De Rouen, de La Rochelle, de Nantes, de Burdeos y de Dunkerque partían los navíos cargados de harina, de carne salada, de vino y de aguardiente. En ruta hacia África recogían pesca obtenida a la altura de Cabo Verde, que conservada en salazón debía servir de alimento a los esclavos negros. Estos eran embarcados en las costas de Guinea y transportados a las Antillas, junto con las mercancías restantes. De las plantaciones americanas traían en el viaje de regreso azúcar en bruto, cacao, índigo y otros productos coloniales. Este tráfico, realizado en circuito cerrado, explotando todos los beneficios posibles, fue tan productivo que durante el siglo XVIII el comercio con las islas junto con el de Levante alcanzó el lugar más importante dentro de la economía francesa. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Recuerda, nos puedes visitar también en Carta 77.